Vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales, ¿ya? Es muy importante este tema también, porque nosotros hemos sido llamados, hermanos, para servir. La pregunta que siempre hacemos, ¿cómo podemos servir al Señor si estamos incapacitados de manera natural para hacerlo? Bueno, ya lo hemos dicho, el Señor no solamente nos salva, sino que también nos capacita, ¿ya? Y esa capacitación es un don de Dios, ¿ya? No es algo que merezcamos tampoco. Insistimos mucho en esta palabra, por eso que cuando nosotros vemos el letrero afuera, no es un cliché. Es una palabra o es una frase que de alguna manera resume la convicción que cada uno tiene. Solo por gracia. La salvación es por gracia. El estar en una iglesia esperando la venida del Salvador es un evento que ocurre por la gracia de Dios. Y el servirle a Él y el poder estar aquí aprendiendo para servirle también es una obra de la gracia de Dios. Y cuando Él nos venga a buscar y estemos definitivamente en su presencia, tendremos que decir, como cantábamos recién, por tu gracia estamos aquí. Esa gloriosa gracia que un día se manifestó en nuestra vida, porque debemos entender que hemos sido bendecidos, hermanos, al entender y al experimentar en nuestras propias vidas que su gracia ha sido extendida a nosotros. Porque de lo contrario estaría su ira santa, justa, sobre nosotros, imagínense. Antes de que conociéramos al Señor, éramos por naturaleza hijos de ira, idénticos, iguales a los demás. ¿Y qué significa eso? Que no había obra humana que pudiera aplacar su ira santa. Y nuestro destino era uno y solo uno, la condenación. Pero bendita gracia que nos alcanzó, que nos enseñó a temer, como dice el himno. Y ahora estamos estudiando esta arista de la gracia, la capacitación para servirle. De manera que todo lo que hagamos para la gloria de Dios lo es por la gracia de Dios. Porque Él nos capacita, Él nos otorga estos dones, ¿ya? Y estamos analizando este tema inicialmente centrados ahí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 12. Como les decía la vez pasada, era muy importante comenzar así, recordando, como el apóstol Pablo lo hace, que ninguno de nosotros jamás debe tener más alto concepto de sí que el que deba tener, ¿ya? Es muy importante esto, hermanos. ¿Se acuerda que una vez lo estudiábamos? Crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. No se pueden disasociar estas dos cosas, estos dos componentes. Es importante el conocimiento, pero conocimiento sin gracia nos transforma en hombres y mujeres altivos delante de Dios y delante de los hombres. Pero el conocimiento con gracia nos balancea, nos hace sobrios, nos hace humildes, porque reconocemos que todo lo que vamos aprendiendo lo es por la gracia de Dios. Es una obra de Dios en nosotros. Entonces, por eso Pablo recuerda eso, ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense cada uno de sí con cordura, ¿ya? Debemos tener una claridad, un equilibrio en quienes somos. Por eso que es importante la palabra humildad, que significa, en otras palabras, humillación, ¿cierto? Significa ubicación. Nos ubicamos delante de Dios y por consecuencia natural nos ubicamos delante de nuestro prójimo. Porque nosotros no podríamos ubicarnos delante de nuestros hermanos o delante de nuestro prójimo si primero no estamos bien situados delante de Dios. Porque Él nos ubica, Él nos pone en nuestro lugar y nos dice que todo lo somos por la gracia de Dios. Por lo tanto, en esa perspectiva comienza el apóstol Pablo a desarrollar este tema de los dones espirituales, antes de enumerarlos. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, de manera que, o sea, en virtud de lo dicho, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza recién a enumerarlos. ¿Se fija? Todo es por gracia. Es un don. Muy bien. Menciona si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Este es un repaso para seguir avanzando. Hablamos un poquito del don de profecía, ¿ya? Principalmente debemos entender que la profecía era usada en el tiempo bíblico porque no existía el libro que usted tiene en sus manos, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, habían hermanos que tenían palabra directa de Dios, revelando, anunciando, ¿no es cierto?, enseñando revelaciones directas de Dios para que la iglesia se edificara, sea esta de exhortación o sea también de consolación respecto a lo que vendrá. Pero en el día de hoy la profecía es una sola. Es la lectura de su palabra. Es decir, ya no existe el don de profecía. ¿Por qué? Porque no es necesario. Esto es muy importante y lo conversamos en su oportunidad. Los dones no son vigentes para siempre. Algunos citan ese pasaje de Hebreos que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto que sí. Pero pregunta, ¿Dios ha actuado a través de toda la historia de manera idéntica? No. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le daba el maná, ¿cierto? Pero el maná después dejó de darse, ¿cierto? El Señor actuó en un momento preciso como era necesario para su pueblo, pero después cuando no era necesario, se extinguió o cesó aquella manifestación gloriosa del maná. Por lo tanto, nosotros vemos los milagros siempre manifestados con un propósito específico en un tiempo específico. Más o menos resumida la idea, los milagros se ven principalmente en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas y en el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Ahora no necesitamos mucho de los milagros ni de los dones. ¿Por qué? Porque ya no son necesarios. Y uno de ellos es la profecía. Bueno, todos sabemos que hoy día hay muchos que presumen ser profetas, ¿cierto? Y no solamente profetas, dice que son apóstoles, dice que hacen milagros y cosas por el estilo. Bueno, lamentablemente, tenemos que decirlo, hay una corriente evangélica ya de muchos años atrás, que surge principalmente en los Estados Unidos, me refiero al movimiento pentecostal, las asambleas de Dios, que ellos creen que todavía estos dones están vigentes, y uno de ellos es la profecía. De manera que aquí mismo, por ejemplo, un hermano se podría levantar y dice, tengo revelación directa de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que ese hermano o que esa hermana debe escribir esa revelación y corchetearla al final de este libro, porque es palabra de Dios. Pero ¿quién de nosotros osaría hacer eso? No, es como absurdo lo que estoy diciendo. Pero sin embargo existe. Bueno, ese es el gran error, ¿no es cierto?, de estas iglesias que mantienen una continuidad en el libro de los Hechos. De hecho, yo les comentaba la otra vez, existe un movimiento que se llama Hechos 29, como que todavía se está escribiendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, se terminó de escribir. El libro de los Hechos no es prescriptivo, es descriptivo. Nos describe hechos, acontecimientos que vivió la iglesia de Jesucristo para nuestro bien. Pero no es una regla, un estándar al cual nosotros debamos acceder y experimentar en la realidad. No es así. El don de profecía cesó. Número 7, versículo número 7. Ahí estamos detenidos. O sí de servicio, en servir. Bueno, esto es muy interesante, hermano, porque el servicio o ministerio o diaconado es un don de Dios. No es un título nobiliario. Muchas veces en una iglesia dicen, ahí están los pastores, ahí están los diáconos, como un escalafón, ¿ya? Como en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Están los oficiales, los suboficiales, ¿ya? No, en la iglesia no hay escalafones, no hay jerarquía. Esto es muy importante recordarlo, dejarlo claramente definido. En la iglesia de Cristo no hay jerarquías. Y usted me dirá, ¿no hay pastores acaso? Sí, sí hay pastores. Pero el pastorado no es una jerarquía. Es un ministerio, es un servicio, es una gracia que Dios le ha dado a hombres para apacentar, para supervisar, para guiar a la iglesia. Pero de ninguna manera significa jerarquía o rango de importancia. ¿Me entienden, hermano? Así también, los que tienen el don de servicio, los diáconos, por ejemplo, siendo de forma muy puntual, es un don de Dios, es un ministerio. La palabra ministerio significa servicio. De hecho, la palabra original es diáconos. La palabra diácono es una transliteración. ¿Qué significa transliteración? Que es tomada del griego y es insertada al idioma español. Hay varias transliteraciones en la Biblia, es decir, no tienen traducción, y una de ellas es precisamente la palabra diácono, que significa servidor, que significa ministro. ¿Se acuerda que lo hablábamos la semana pasada? Todos por naturaleza, por nueva naturaleza me refiero, somos diáconos, porque hemos sido llamados para servir. Mateo capítulo 20 lo estuvimos observando, ¿se acuerda? El Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y eso, esa enseñanza comenzó a partir de la petición de una mujer que quería, ¿qué cosa? Que sus hijos se sentaran, uno a la derecha, otro a la izquierda, del Señor allá en la gloria. Y el Señor le dijo, esa potestad no la tengo yo, la tiene solamente mi Padre. Pero él vio la situación que estaba ocurriendo ahí porque los discípulos se enojaron. Miren lo que está pidiendo esta señora. Hay una enseñanza implícita ahí también, porque los papás queremos lo mejor y queremos que nuestros hijos sobresalgan frente a los demás. Craso error también. Pero en el plano eterno, hermano, en el plano celestial, el Señor nos entrega una tremenda enseñanza. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servir. Por lo tanto, el que quiera ser el mayor entre vosotros, se hará el menor, se hará el siervo. Y él dejó una tremenda enseñanza. Recuerden que él le lavó los pies a sus discípulos. Imagínense, hermano, mire, hay iglesias que lavan los pies, ¿sabía usted? Pero la enseñanza implícita que tiene eso es más allá de cumplir un ritual de lavamiento de pies. Porque usted lo puede hacer inclusive por ordenanza. Por ejemplo, hay muchas cosas que ocurren en la vida cristiana. Por ejemplo, ya, hay una situación difícil entre hermanos, un conflicto entre hermanos, y se llega muchas veces a solucionar el problema, pero no en un espíritu amable y humilde, sino por cumplir un mandamiento. Por ejemplo, hay que visitar a una persona, ya, yo ya la visité, una cosa así, ¿me entienden? Claro, como por cumplir. Por lo tanto, la ordenanza de lavamiento de pies se podría cumplir, pero el sentirse, hermanos, siervo de mi hermano, a tal punto de lavarle los pies, es algo que va más allá de cumplir un ritual. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Qué nos queda? Pedirle al Señor que nos dé espíritu de siervos, hermanos. Y eso no lo hacemos nosotros por voluntad humana, sino que es el Espíritu de Dios que nos capacita para servir en amor a nuestros hermanos, como Él lo hizo, como el Señor Jesucristo lo hizo legítimamente, no por obligación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, refiriéndose a los ancianos o a los pastores, dice, teniendo cuidado de la grey, no por ganancia deshonesta, no por obligación, no como teniendo señorío de las ovejas, sino con ánimo pronto. Es decir, es una actitud voluntaria, de amor voluntario. Acuérdense que el amor es voluntad, más allá que un sentimiento. Esto es muy interesante, porque el amor, el mundo nos insiste que es sentimiento, ¿ya? Por ejemplo, las parejas, los matrimonios, los que se van a casar, a veces dicen, yo estoy completamente enamorado. Pero el amor es más que un sentimiento, de lo que usted sienta en un minuto, es como una fotografía. Cuando le tomaron una fotografía quedó plasmada el instante, pero ese instante debe perdurar, y el sentimiento no perdura, pero sí lo que perdura es la voluntad de amar. ¿Se da cuenta? Y esa voluntad de amar, porque el amor perfecto es el amor de Dios, y el amor de Dios es el amor ágape, o agapao, como guste, ¿cierto? Es amor incondicional, es decir, yo amo a pesar de que la persona no recepciona mi amor. Así nos amó el Señor, y así nos perdonó Él. Así nos sirvió el Señor, y así nos debemos servir mutuamente. ¿Se da cuenta que es elevado lo que el Señor nos demanda? Entonces el servicio, primeramente, tiene que ver con un servicio general. Entender que cada uno de nosotros es un diácono por excelencia, o debe ser un diácono por excelencia. Es decir, nosotros venimos a la congregación a servirnos mutuamente. Ahora, en el sentido estricto del don, hay un don, hay una capacidad que Dios nos reparte a todos, que es el don de servicio. Y ese don de servicio tiene que ver, como dice acá y parece redundancia, en servir. Usted dirá que obvio lo que está diciendo. Dígaselo al apóstol Pablo o al Espíritu Santo que lo inspiró. El que tiene el don de servicio, que lo use ¿en qué? En servir. Porque esto es muy importante, dicho sea de paso. Nosotros debemos hacer lo que el Señor nos mandó hacer, no lo que el Señor no nos mandó hacer. El caso del servicio, hermano, es muy especial, porque lleva el sello del Salvador, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de los dones espirituales y nos acordamos de experiencias pasadas, cuando se han tratado estos temas, cuando ha habido intencionalidad de tener cual o tal don, ¿cierto? Normalmente se busca la manifestación pública, ¿ya? En donde me reconozcan, donde haya pergaminos, donde haya créditos. Normalmente nosotros buscamos eso. Y en vano podemos ocultarlo, en vano podemos decir usted está equivocado. No, todos queremos ser reconocidos. Por ejemplo, si una esposa hace un pastel rico en la casa, es un ejemplo que siempre recurro, no es nada particular. Pero si lo hace, por ejemplo, no se le dice, no me dijiste que estaba rico. Se siente también. Y si un marido, ahí va para nosotros, hacemos algo en la casa y no se nos dice ni siquiera que te quedó bien el trabajo, también nos sentimos. Y vivimos de quejas, querellosos, reclamando. Lo mismo pasa en la iglesia, en esa relación estrecha de comunión, queremos reconocimiento. Pero ¿ese es el sello de la demanda de nuestro Señor Jesucristo? No, no debemos esperar recompensa. Hay un dicho aquí en Chile muy popular, el pago de Chile, ¿lo ha escuchado? El pago de Chile, yo no sé si existirá el pago de Argentina o de Bolivia, pero es nuestro dicho. El pago de Chile es que usted se esmeró, ¿cierto? Usted puso todo lo de sí para llevar a cabo un objetivo, inclusive un objetivo noble de provecho común. Lo hizo, resultó y no obtiene ni un aplauso. Y uno dice, el pago de Chile, ¿cierto? Bueno, nosotros debemos servir y aquellos que tienen el don de servicio lo van a hacer sin esperar recompensa. Porque ellos están sirviendo solamente al Señor. Mire, veamos unos pasajes paralelos respecto a este don de servicio. Por ejemplo, Efesios, hermanos, por favor. Capítulo número 6. En el capítulo número 6 hay una serie de instrucciones que el Señor entrega a la iglesia. Por ejemplo, versículo 1, hijos, primero hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, esto es bueno, ¿ya? Después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, está hablando ya del ámbito laboral, digamos de servicio en términos laborales, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Qué dice el versículo 6? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien, esto es interesante, aunque está enmarcado dentro de una instrucción para los siervos, ¿cierto? En el término, por ejemplo, en ese tiempo existía el amo de casa y sus esclavos o sus siervos. Pero el principio es el mismo, el servicio. ¿Me entiende? El servicio no debe ser motivado por el ojo. ¿A qué se refiere esto no sirviendo al ojo? Es como usted pone su ojo ahí y le va sirviendo, le va dando una cucharadita. Uno puede interpretar esa locura que estoy diciendo, ¿cierto? ¿Qué significa esto sirviendo al ojo? Demostrando, queriendo ser visto. Por ejemplo, voy a poner un caso muy habitual en el ámbito secular. Hay un dicho popular en Chile, tenemos cualquier dicho, ¿cierto? Cualquier cantidad de dichos. Uno que dice, ustedes lo van a conocer inmediatamente, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Dígame que no es cierto. Cuando el jefe sale, ¿no es cierto?, viaja, los ratones hacen lo que quieren. Pero cuando está el gato, todos los ratones se vuelven mimos. Empiezan a hacer la mímica, que trabajan, se quedan hasta tarde, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es servir al ojo, es trabajar para ser visto, no trabajar honestamente. Eso es lo que está hablando en primera instancia. No debe, ¿no es cierto?, motivarnos al servir, que nos vea. Mire cómo sirvo, mire cómo barro la iglesia, mire cómo limpio los vidrios, etcétera. No, yo debo hacerlo no para ser visto, sino para la gloria de Dios. Esto es muy importante, hermano. Ahora, créanme, no a mí, sino que a la Escritura, que el que tiene el don de servicio lo va a hacer de esa manera. ¿Cómo saber si tengo el don de servicio? ¿Cómo saber si tú tienes el don de servicio? Porque tú vas a servir sin esperar recompensa. Porque no vas a estar preocupado que lo estás haciendo y que no lo hace el resto de los hermanos. Porque no hay queja. Porque no hay una actitud querellosa. En la iglesia se ve mucho la queja, hermanos. ¿Ya? En el pueblo de Dios se ve mucho la queja. Y lo vemos desde tiempos inmemoriales, del tiempo del pueblo de Israel. ¿O el pueblo no se quejaba en contra de Moisés? Todas las culpas eran de Moisés. Mira dónde nos trajiste. ¿Por qué no nos dejaste allá? Queja tras queja. Así ha sido la historia del pueblo de Dios. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros, ¿cierto? Y en la iglesia, a pesar de estar en la gracia, a pesar de tener su Santo Espíritu en nosotros, vivimos quejándonos. ¿Ya? Entonces, un hermano, ¿no es cierto?, asume un rol, cualquiera que este sea, en lugar de ver las virtudes, en lugar de ver el sacrificio, el compromiso, la responsabilidad, que no es menor, se le ven los puntos negros, los defectos, y se resaltan los defectos. Bueno, aquel que tiene el don va a sobreponerse a aquello. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, el hombre que tenga el don de servicio va a sobreponerse, inclusive a la crítica. ¿Por qué? Porque él no sirve al ojo, sino que sirve con un espíritu, como dice acá, de voluntad, de buena voluntad, sirviendo al Señor y no a los hombres, es decir, no para ser visto. ¿Se acuerda usted que lo leímos la semana pasada, el tema de la elección de los diáconos, en el capítulo 6 de Hechos? ¿Qué requisito tenían que tener los que tenían este llamado a ser diáconos? ¿Se acuerda? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con fenómenos sobrenaturales. Debemos a veces despojarnos de toda esa enseñanza falsa. Fuimos llenos del Espíritu Santo, hablamos en lenguas, remolineamos como trompo, nos tomó el Espíritu, es como una corriente eléctrica, nada de eso. Eso no es bíblico. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con obediencia. En la medida que nosotros obedecemos, simultáneamente somos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si estamos con una vida devocional, ¿qué significa? Meditando en la palabra de Dios, orando, no solamente en nuestro cuarto, sino que cada momento del día, inclusive haciendo los quehaceres de la casa o de la oficina donde esté, estamos meditando en la palabra de Dios, usted está obedeciendo. Y si está obedeciendo, está siendo lleno del Espíritu Santo. Esas personas están cumpliendo el requisito para ser diáconos. ¿Y cuál era la función de los diáconos? Lo leíamos ahí en Hechos capítulo 6. Servir a las mesas, habían necesidades. La iglesia de Cristo nunca ha estado ajena a necesidades. Es más, tiene más necesidades. Entonces nosotros vemos ahí la iglesia, en ese tiempo los apóstoles, diciendo, no es justo, ¿cierto? No es correcto que nosotros despreocupemos la labor que tenemos como apóstoles para cumplir esta labor que también es importante, que es el servicio a las mesas, porque habían viudas, ¿se acuerdan? Y comenzaron las murmuraciones de los griegos y los reclamos. Entonces, en virtud de esa situación que se dio, el Señor levanta servidores, diáconos, para servir a los santos. Y es importante la llenura del Espíritu Santo, porque ¿cómo vamos a comprender que debemos servir, los que tienen el don del servicio, no al ojo, como estamos leyendo acá, si no somos llenos primeramente del Espíritu Santo? Porque lo vamos a hacer en los esfuerzos humanos, en la carne. Y la carne, hermanos, lo único que busca es ser reconocida, es recibir, ¿no es cierto?, elogios y créditos. Mire cómo lo dice Pablo a los Colosenses, hermanos, por favor, avancemos un poquito ahí. Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, dice así, versículo 22. Nuevamente, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo, ¿a quién? al ojo, nuevamente, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros tenemos un lugar de recompensas, pero ese lugar de recompensas no es este mundo, ¿ya? Hay una parte que a mí me llama la atención cuando el Señor dijo, de hecho ya tienen su recompensa. Nosotros vamos a estar siempre en esta disyuntiva, en estas dos posibilidades. Recibir la recompensa terrenal, los aplausos, ¿cierto? El elogio, los créditos humanos, o esperar la recompensa celestial. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo nosotros sabemos si recibimos recompensa terrenal? Eso está, ¿no es cierto?, amarrado, ¿cierto?, asociado a la manera en que estamos sirviendo. Si estamos sirviendo para ser vistos, vamos a obtener recompensa. ¡Ah, qué bien! Por ejemplo, una vez me acordaba yo, antiguamente en una iglesia tipo pentecostal, decía el pastor, el predicador, yo me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar por cada uno de vosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que es eso, hermano? Esa es una exhibición para vanagloria, para ser visto. Y todos los hermanos, este es mi pastor. Es decir, tuvo su recompensa. Pero el Señor dice algo tan distinto. Cuando ores, ores de esta manera. Entra a tu pieza, ¿cierto?, a tu aposento, y dice, y cerrada la puerta. Esto tiene que ver con privacidad, hermanos. Tiene que ver con vida privada. No tiene que ver con vida pública. Es decir, nadie tiene que saber de esa relación estrecha que tú tienes con el Salvador. Y aquel que te ve en lo secreto, aquel que ve en lo secreto y que oye en secreto, te recompensará en público. Y eso no tiene que ver con recompensa terrenal, con recompensa humana. Nuestra recompensa final, hermano, y real, y que va a perdurar, y que es una corona, ¿cierto?, será entregada allá en la gloria, en el tribunal de Cristo. Nosotros debemos servir apuntando al tribunal de Cristo. No el aplauso humano, no el aplauso temporal. ¿Se entiende, hermano? No sirviendo al ojo, como sirviendo a los hombres, sino que sirviendo al Señor, porque esperamos recompensa de Él. Volvamos a Romanos 12. Por lo tanto, el servicio, hermanos, tiene que ver con eso. Un don que es muy necesario en la iglesia, ¿ya? Donde los hermanos, calladitos, como se dice, sin mayor aspaviento, sin trompetas, ni bandas, ni orquestas, ni pirotecnia, sirven para la gloria de Dios y no esperan recompensa. Eso, hermanos, es el legítimo don de servicio. El don de servicio, úsese en servir. Después dice, el que enseña en la enseñanza. ¿Ya? ¿Qué enseñanza? Evidente. La palabra de Dios, ¿ya? Esta palabra es interesante porque didascalia en griego significa doctrina. Esto no es enseñar lo que yo quiera, es la doctrina. Por eso que es muy importante esto, hermano, y trascendental en la iglesia de Jesucristo. Hechos 2:42 dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, el que enseña debe enseñar la doctrina, no debe enseñar lo que se le ocurre. No debe enseñar lo que se le vino a la mente, sino que tiene la responsabilidad de entregar al pueblo lo que el Señor dejó plasmado aquí, ¿no es cierto?, impreso en la Biblia. Y para eso, el enseñador debe ser fiel a la enseñanza. Mire, hay un pasaje que yo siempre lo cito, lo saco a colación, porque es tremendo este pasaje, hermano, que está en el Evangelio de Juan. Este don, hermanos, y este ministerio, el Señor lo da para el crecimiento de su pueblo. Pero el pueblo no crece si no es por la doctrina, hermano. Esto es muy importante. Uno puede enseñar muchas cosas. La historia de Aristóteles, la historia de Perico los Palotes, no sé, se me ocurrió. Pero eso no alimenta, no hace crecer la oveja. El enseñador debe enseñar la palabra de Dios, que es lo único que hace crecer a las ovejas, es el pasto. Entonces nosotros tenemos acá, en el pasaje que usted ya lo debe recordar, gracias hermano, Juan capítulo 7, Juan capítulo número 7, vamos a leer del versículo 15, ¿ya? Juan capítulo 7, verso 15, dice así: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Refiriéndose a Jesús. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, la gloria de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué tremendo pasaje, ¿cierto? Pero comienza de una manera increíble. Recuerden que al Señor lo miraban despectivamente. El Señor fue despreciado, desechado, experimentado en quebranto. Yo me detengo ahí a analizar esa palabra ahí de Isaías capítulo 53. ¿Qué significa experimentado en quebranto? Que Él vivió en carne propia el quebrantamiento. No fue una cuestión teórica. Él, todos los sufrimientos que nosotros podamos vivir, Él los vivió. De toda forma, de todo tipo, en una intensidad terrible. No creo que ninguno de nosotros haya sido flagelado, escupido, objeto de esputos, dice el profeta Isaías. ¿Sabe lo que es esputo? Desgarros. Él no solamente recibió saliva, escupo, recibió esputos, nuestro Salvador. Imagínense. Ninguno de nosotros vivió eso. Por amor. Imagínense. Bueno, él experimentó el quebranto. Y una de las cosas que vivió es el rechazo de su pueblo. Es el rechazo de los que él tanto amaba y tanto ama. Ahora, por ejemplo, dando unas pinceladas históricas, Nazaret era un lugar considerado como la escoria, ¿ya? Una ciudad que puede salir de bueno de ahí, que fue la expresión más sincera de un hombre que estaba sentado bajo la higuera. ¿Cómo se llamaba este hombre? Natanael, ¿ya? O Bartolomé. Resulta que este hombre, ¿cierto?, dijo, ¿qué puede salir de bueno de ahí? Me traslado rápidamente al tiempo de Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo. Los que estaban ahí estaban atónitos y decían, ¿no son galileos esto? ¿Cómo hablan en nuestro propio idioma? Es decir, una subestimación, porque estas personas no tenían estudio. Entonces nosotros vemos una enseñanza ya implícita en esto. Al Señor lo marginaban o lo consideraban el hijo del carpintero. ¿Qué puede enseñarnos el hijo del carpintero? Es que el problema, hermano, es que nosotros no miremos quién es la persona, sino lo que enseña la persona. Eso es lo que tiene valor. Cada uno de nosotros, hermano, es un vaso de barro. El contenido es lo que tiene valor. Si el que sirve, es el servicio que Dios le da. Si el que enseña, es la doctrina que Dios le ha dado para enseñarla. Eso es lo que recibe gloria. Si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, es porque buscamos nuestra propia vanagloria. Entonces, lo primero que le dicen al Señor, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es el freno que se pone. Una vez a mí me preguntaron, ¿quién te ungió? No escuché bien si era ¿quién te urgió o quién te ungió? Me habrá visto urgido. No, es broma lo que estoy diciendo. Pero sí me dijo, ¿quién te ungió? ¿Quién te ordenó? Porque hoy día en las iglesias, ustedes saben, hay un concepto tan institucional que debe tener un ordenamiento. Bueno, uno puede ir al libro de los Hechos y ver que se ordenaban iglesias, y Pablo encargó a Tito, ¿no es cierto?, y encargó a hermanos que estableciesen ancianos y ordenar ancianos. Es totalmente bíblico. Pero debemos entender que en la historia de la iglesia hubo interrupción tras interrupción. Y no había nadie que pudiera decir, yo vengo directamente del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, para nombrarte anciano de esta iglesia. ¿Qué pasó en la historia de la iglesia? Hubo muchas interrupciones. De manera que en la historia vemos hermanos que salen de la nada y que los levanta el Espíritu de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para edificar a su pueblo, para reivindicar los principios apostólicos. ¿Pero quién es este? Esa es la pregunta que muchos hacen. Es que no importa lo que sea, lo que importa es lo que está enseñando. Si eso no conforme a las doctrinas de los apóstoles, eso es lo que nos debe importar. Claro, porque una persona puede tener muchos títulos. Por ejemplo, hoy día vemos los máster, ¿ya? Seminar, ¿ya? MBA cristianos, ¿ya? Y lo mandan a institutos bíblicos y cosas por el estilo, que yo no estoy en contra. Pero muchas veces ocurre, hermanos, que los que salen de ahí son verdaderos personas altivas de espíritu. Aparte, ¿cierto? Que confían en sus galardones, confían en sus años de seminario, y nadie les va a enseñar a ellos. Y pierden la sensibilidad, ¿sabe por qué? Porque se ha desasociado lo que es el conocimiento de la gracia. Segunda de Pedro nos dice, ¿no es cierto? Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento. Es muy importante esto, porque nosotros debemos enseñar solamente la palabra de Dios. Primer punto, el Señor Jesucristo no fue validado porque tenía letras. ¿Quién es este? Y él responde de una manera magistral, mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía. Pero ¿qué sensibilidad del Señor, qué ejemplo nos deja él, hermanos? Pregunta, ¿acaso Dios no era Jesucristo encarnado? Amén. ¿Y por qué él respondía de esta forma? El joven rico lo decía en la mañana, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le responde, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si hay un solo bueno, Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿Era o no era Dios? Sí, era Dios. Pero Dios, como hombre, y 100% hombre, nos deja tremendas lecciones. Y una de ellas es la sujeción a nuestro Dios, a nuestro Padre, y la sumisión a la Sagrada Escritura. Él responde de esa manera, no importa lo que yo sea para ti, lo que debes poner en balanza es lo que estoy enseñando. ¿Ya? La doctrina, la didascalia, la enseñanza no es mía, sino que del que me envió. Entonces, cuando nosotros vemos este texto de Hechos 2:42, cuando dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a mí me cautiva mucho indagar en eso. ¿Qué significa perseverar? Porque la perseverancia no es una actitud de estar en los momentos fáciles, sino que en los momentos difíciles, de dificultad. Cuando todo se vuelve difuso, cuando todo se vuelve oscuro, ¿qué debemos hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la labor de los maestros, los que enseñan? Enseñar la doctrina de los apóstoles, nada más que eso. Ya lo había dicho el rey Salomón, nada nuevo hay bajo el sol. Si nosotros no estamos descubriendo acá, como se dice, hay un dicho, está descubriendo la pólvora. No estamos descubriendo nada nuevo, hermanos. A veces ocurre, hermanos, yo lo voy a decir con mucha delicadeza. Hermanos han llegado acá y vienen de los sistemas que también en otro tiempo estuvimos nosotros. Esos que ensalzaban al hombre, ¿sí? Este es el ungido, tiene el toque. Se usaba mucho ese término, hacer los hermanos expentecostales que hay acá. Tiene el toque del eterno. ¿Lo han escuchado? Es como que te distinguió el eterno, una cosa así. Privilegios en relación a los hermanos. No hay ningún privilegio aquí, hermano. Todos tenemos el privilegio, los creyentes, de haber sido comprados al mismo precio. Bueno, esta expresión es típica de estos movimientos, dice, hermano, esto es maravilloso, esta revelación, esto que tienes tú. No, si yo no tengo nada nuevo, hermanos. Está escrito hace casi 2000 años. Lo que pasa es que nosotros, los hombrecitos, hemos censurado la palabra de Dios. No la hemos querido presentar tal cual está escrita. Pero el Señor bendice al enseñador que la presenta tal cual está escrita. Lo respalda. ¿Por qué? Porque fiel no a sí mismo, sino que fiel a la palabra de Dios. Dios honra su palabra. ¿Me entienden, hermano? El Señor lo dijo, mi doctrina no es mía. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo nosotros detectar un enseñador, aquel que tiene el don de enseñanza, si realmente está enseñando la palabra de Dios o si realmente está hablando por su propia cuenta? En primera instancia vemos lo siguiente, que el tal debe querer hacer la voluntad de Dios. O sea, si hay una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad, lo que le agrada, lo que le acomoda, lo que le satisface, no va a detectar nunca al verdadero enseñador, sino que va a buscar, teniendo comezón de oír, ¿cierto?, lo que le acomoda, lo que le agrada. Y por eso hay aves errantes, van de un lado a otro, esto me acomoda, esto me agrada, porque hablan de esto que tengo yo, de estas virtudes, y vamos nuevamente cayendo en el mismo torbellino de engaños, de sutilezas, de líneas delgadas, que censuran, hermano, esa es la verdad, censuran la palabra de Dios. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios sí detectará. Este hermano, no importa si tiene o no tiene título, ¿qué más da, hermanos? Lo que importa es lo que está hablando. Es la palabra de Dios, la que estaba censurada, que no la escuchaba ni aquí ni allá. Ahí debemos estar para la gloria de Dios. Porque este tipo no habla por su propia cuenta. Versículo 18, una declaración. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esto sí que es terrible, hermanos. Una vez dijo un predicador, yo estoy en una posición en el filo de la navaja. El estar sentado, al estar adelante, hay una gran responsabilidad. Porque lo que tiene que entregar la persona es solamente lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien pide un consejo, uno quisiera decir algo que le agrada a la persona, pero tiene el deber, la responsabilidad de decir solamente lo que enseña la palabra de Dios. Aunque eso signifique que la persona no le guste, se enoje, pero no va a lidiar conmigo, sino que tiene que lidiar con Dios. ¿Ya? Uno debe estar apegado a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si habla por su propia cuenta, yo estoy buscando vanagloria. Es que, ¿sabe? Mire, yo tuve esta experiencia acá, yo creo esto, estoy exponiendo mi bagaje, mi experiencia, que no vale nada, hermanos, discúlpeme, pero no vale nada. Tu experiencia, tu bagaje, tu elocuencia, no sirve nada, de nada, si es que tú no hablas la palabra de Dios. Por lo tanto, el don de enseñanza, volvamos a Romanos y vamos a terminar el día de hoy, se nos fue el tiempo, tiene que preocuparse de la enseñanza. ¿Pero qué enseñanza? La doctrina, hermanos. Vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, la próxima semana en la cena del Señor. ¿Qué significa la doctrina respecto a este don? Porque nosotros debemos entender que la doctrina es muy importante en la iglesia. ¿Ya? Algunos dicen, no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Lo que importa es que nos amemos unos a otros. No, no es así, hermano. Ese es el pregón del ecumenismo. El Señor presenta las demandas del amor en consonancia y en armonía a su doctrina. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que tiene el don de enseñar, debe dedicarse a enseñar la doctrina que Dios nos ha entregado. Amén.